El mundo no se detiene y cada día es una nueva aventura. Yo sí soy inmigrante.com presenta cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, Crónicas de un Inmigrante. Conducido por Chelín Guevara, Alexa Brexiani y Alexander Aragol. A través de Radio FM. Yo sí soy inmigrante.com. Recuerda, Crónicas de un Inmigrante. Cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Yo sí soy inmigrante.com. Marcando el rumbo.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Crónicas de un Inmigrante. El día de hoy nos acompaña, como siempre, mis compañeros de trabajo, Chelín Guevara y Alexa Brexiani. Saludos, muchachos.
Hola, buenos días.
Saludos, Alexander. Un abrazo, hermano.
Igual, hermano, se les quiere un mundo. Gracias por estar aquí, como siempre, acompañándonos unos con otros. Bien, a los que nos escuchan, les agradecemos estar con nosotros cada domingo, 10 de la mañana, hora de Venezuela. Este programa es de ustedes y seguirá siendo de ustedes por y para ustedes. El día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Francisco Reyes. Francisco Reyes es un venezolano que se encuentra actualmente en Brasil. Él nos viene a contar su historia, él nos viene a decir de dónde viene, qué hace, a qué se dedicaba en Venezuela. Y de alguna manera, como siempre, que todos los testimonios y todas las experiencias que escuchamos en nuestro programa sí sirvan para aquellos que están pensando en salir de Venezuela y aquellos que ya están, y promover y seguir promoviendo, que es la meta del programa, al buen venezolano. Ese es el fin del programa. Y bien, vamos a comenzar. Francisco, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Feliz de estar hoy con ustedes acá.
Gracias a ti, por lo contrario, por haber aceptado nuestra invitación al programa. Se te agradece la deferencia de habernos regalado de tu tiempo y de estar regalándonos de tu tiempo en este domingo, cómodo que pudieras estar haciendo otras cosas, y de verdad, gracias. Bien, Francisco, queremos conocerte. Yo no voy a adelantar nada. Quisiéramos que fueras tú el que nos cuente, inicialmente, ¿de qué parte de Venezuela eres y hace cuánto saliste de Venezuela?
Sí, bueno, yo soy del oriente del país, he estado en Suátegui, específicamente de la ciudad de Barcelona, donde viví toda mi vida hasta la edad de 25 años, donde, bueno, decidí, como muchos de mis compatriotas, salir del país por la situación, pues, económica, por la situación que se vivía. Y bueno, estando en Venezuela, primeramente me dedicaba obviamente a mis estudios universitarios. Yo estudié en la Universidad de Oriente, Ingeniería Química. Sin embargo, tuve que truncar los estudios porque no estaba funcionando. Para ese momento no tenía mucho sentido para mí seguir una carrera que quizás no me iba a dar ningún fruto en mi propio país. Así que después de meditarlo bien, pensarlo y obviamente darle vueltas, ¿no? Porque no es una situación no es una decisión fácil de tomar. Entonces, bueno, después de un tiempo tomé la decisión de salir del país.
¿Hace cuánto saliste de Venezuela?
Yo salí de Venezuela en el 2016. En el 2016, justamente era diciembre. Así que salí justo antes de Navidad, no pude pasar esa Navidad con mi familia, pero era el momento en el cual yo tenía que salir, no podía ser después. ¿Era en ese momento o prorrogarlo por mucho más tiempo?
Muy bien. Francisco, ahora bien, saliste de Venezuela en el 2016. ¿Qué te motivó a salir de Venezuela? ¿Cuáles fueron qué fue lo que te impulsó de dejar tu país e ir hacia otra frontera?
No, yo creo que la ilusión que cada quien tiene de hacer un futuro mejor. Entonces, siempre mi visión era, o siempre ha sido, tener un negocio, poder comprar una casa, poder tener un hogar. Entonces, todas esas cosas que parecen normales, en un país como Venezuela yo lo veía muy difícil. Entonces mi primera motivación fue conseguir un futuro mejor tanto para mí como para mi familia. Ese fue el primer factor. Y obviamente porque las circunstancias en ese momento tampoco me dejaban estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces yo tenía que trabajar, tenía que estudiar, entonces después los horarios cambiaron, se hicieron una locura en la universidad y yo dije, no, hasta aquí llegué, no puedo más y prefiero sacrificar esto, pero ir en busca de algo que me pueda dar mejores oportunidades en el futuro.
Muy bien. ¿Y cuál fue el país que tú consideraste para migrar?
El primer país que yo consideré para migrar fue Perú, en el 2016. Teníamos un amigo que vivía allá. Él nos apoyó para recibirnos allá. Obviamente, eso era muy importante. Ya yo estaba casado para aquel entonces. Entonces, para mí nunca fue una opción irme solo, sino que yo necesitaba irme con mi esposa. O sea, éramos los dos y estábamos recién casados, ¿no? Así que, bueno, tomamos la decisión porque justamente teníamos a un amigo que nos iba a apoyar al momento de llegar, de nosotros quizá no tener que llegar alquilando algo de pronto, sino que, bueno, esta persona nos brindó un apoyo por un tiempo mientras que nosotros salíamos en busca de un empleo, que era lo primordial, y después poco a poco ir abriendo otras oportunidades.
Francisco, hermano, un placer conocerte. Veo que eres de
Gracias. Un
hermoso estado, Anzoátegui, uno de los mejores,
sin duda. Sin duda alguna.
Eso es trampa cuando son paisanos, es trampa, pana.
Sí.
Francisco, entiendo que arrancaste tus estudios haciendo ingeniería química en la Universidad de Oriente. Luego, ¿en qué momento aprendes el idioma? ¿Cómo das los primeros pasos en este ejercicio idiomático?
¿Te refieres a las clases de inglés? ¿A eso te refieres?
Exacto.
Bueno, actualmente yo me desempeño como profesor de inglés. De hecho, hice una escuela, una academia de inglés online. Es un emprendedurismo que comencé hace 2 años. Pero viene de mucho más atrás, desde cuando yo tenía 12 años. Yo comencé a aprender inglés cuando yo tenía 12 años, cuando estaba con mis padres. Mi papá ya hablaba inglés y por ahí él me fue pasando un poquito. Después él me compró unos libros para ir yo aprendiendo de forma autodidacta y fue cuestión de tiempo y mi interés continuo de ir aprendiendo el idioma hasta que lo dominé. Después hice algunos cursos de especialización, metodología, etcétera, etcétera, que me permitieron ya ir ganando una experiencia mucho mayor para poder enseñar el idioma.
¿Qué sucedió en Perú? O sea, entiendo que viviste en Perú y luego te mueves a Brasil.
Sí, bueno, en Perú yo la verdad es que no me puedo quejar. Yo tuve buenos empleos estando allá. Yo trabajé como profesor de inglés, trabajé en una universidad en el área de ventas. O sea, desde el punto de vista de empleabilidad no puedo quejarme. El problema era el clima. Era un clima demasiado húmedo y demasiado crítico para mi esposa. Mi esposa sufre de asma. Entonces, cuando llegaban aquellas temperaturas bajas y entonces la humedad, aparte del frío, la humedad, entonces siempre vivíamos yendo al hospital, siempre gastábamos mucho dinero en medicinas. Entonces, como que ese factor primordial que era la salud nos hizo ir vislumbrando poco a poco la posibilidad de mudarnos a otro país. Y obviamente, acá en Brasil nosotros veíamos muchas más oportunidades que se nos pudieran abrir que estando allá en Perú.
Gracias.
Bien, Francisco, tomando el tema de los idiomas, esta pregunta se la hago a todo el que está en Brasil, ¿no? Cuando llegas a Brasil, ¿cómo haces para familiarizarte con el idioma? ¿Cuánto tiempo te tomó, de alguna manera, a grosso modo, aprender el idioma o por lo menos poderte comunicar, ¿no? Porque uno constantemente lo está mejorando. Cuando consigues comunicarte de forma efectiva, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuánto tiempo te tomó?
Para hablar bien, o sea, para que las personas me entendieran y yo sentir que me estaba comunicando, yo creo que fueron unos 4 meses, por lo menos. Unos 4 meses para yo sentir de que las personas de verdad me estaban entendiendo. Me ayudó mucho el hecho de que como ya yo sabía inglés, entonces un tercer idioma es mucho más fácil, o sea, es un proceso más acelerado del que yo me imaginaba. Entonces yo tuve la capacidad de aprender muy rápido, pero algo que me ayudó mucho también era que como yo me postulaba para profesor de inglés, que fueron mis primeros empleos aquí en Brasil, profesor de inglés, entonces las entrevistas las hacía en inglés, entonces no tenía esa barrera idiomática, ¿me entiendes? Entonces como que al momento de ir a buscar un trabajo, no me resultaba difícil porque obviamente las personas que me contrataban lo hacían en inglés. Así que por esa parte fue una ventaja saber el idioma inglés.
Qué bueno, Ne, que no tuviste esa barrera como muchos de nosotros los migrantes cuando llegamos a un país, nos sentimos un poco bloqueados, Ne, tanto por el idioma como por la cultura y con la interactividad social. Ahora bien, Francisco, cuando tú llegas aquí a Brasil, ¿llegas en qué año? ¿2016? No.
Yo llegué en el... Yo viví en Perú del 2016 hasta el 2019. Y allí, en abril del 2019, es que llego acá a Brasil.
Que llegas aquí a Brasil. ¿Tuviste en ese momento que llegas aquí a Brasil oportunidades de confraternizar con otras comunidades venezolanas? ¿O te sentiste solo cuando llegaste?
Bueno, al principio, un poquito. La verdad, un poco. Lo que agrega mucho, lo que me resulta como una ventaja para mí es que yo pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, hay una hermandad mundial, o sea, donde tú llegas va a haber una capilla, va a haber una iglesia. Entonces ya por ahí los hermanos nos acogieron, ya teníamos muy rápidamente, generamos amistades, entonces no hubo como ese vacío social. Obviamente siempre hay una necesidad de tu familia, que va por encima de todo, o una necesidad de las personas que tú conocías allá en Venezuela, pero lo que nos ayudó bastante fue el confraternizar con los hermanos de la iglesia, porque nos dio, ¿no?, la posibilidad de socializarnos, ellos nos indicaban para ir a entrevistas de trabajo, o X situación que se nos presentara con el idioma, o algún lugar que no conocíamos. Entonces recibimos bastante ese hermanamiento y esa orientación por parte de los hermanos de la iglesia.
Bueno, Francisco, estamos por aquí en la meca de tu iglesia. Yo vivo en Salt Lake City, en Utah.
¿Viviste? ¿Tú vives en Salt Lake? Ah, ok, perfecto.
Sí, estoy en Salt Lake City. Puedo dar fe de lo increíble y el trabajo maravilloso que hace la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días para con sus miembros. Tienen un trabajo de verdad impresionante y bueno, ojalá tengas la oportunidad algún día de venir a este estado y ver lo que has construido los miembros de tu iglesia. Hermano, difícil migrar, difícil vivir todo este proceso de salir de tus comodidades, de tu gente. ¿Qué es lo que más extraña de Barcelona? ¿Qué es lo que más añoras de tu estado hermoso, por supuesto, y de tu ciudad querida? ¿Hay algo que recuerdes a diario, tal vez?
Sí, por supuesto. O sea, yo creo que tener la playa cerquita es una de las cosas que más extraño, ¿no? O sea, obviamente, principalmente sabemos que es la familia, ¿no? Siempre es la familia lo que uno más extraña. El poder ir a casa de mi mamá, ¿no? Ir a visitarle un domingo o pasar tiempo con mi familia, ¿no? Pero fuera de ese contexto familiar, yo creo que ese calor de playa yo creo que es difícil de conseguir en otro lugar. Entonces, la comida también, por supuesto. O sea, yo a veces quiero comerme una empanada y no se consigue. O sea, una empanada y una malta, o sea, no la vas a conseguir acá. Entonces, son pequeños detalles que te hacen sentir un poquito más lejos de casa. Como que amaneciste un día, es sábado por la mañana y no tengo que trabajar. Te gustaría salir a comerte una empanada con tu familia, pero no hay eso. Entonces, eso te genera una carencia, ¿no? Que te hace sentir un poco distante de casa, ¿no? De tu país.
¿En qué ciudad de Brasil te encuentras?
Yo estoy en Campinas, estado Sao Paulo.
Un saludo enorme para la gente de Campinas, los venezolanos que están en Campinas, para el pueblo de Brasil. un saludo enorme. Obviamente, Chelín, tranquilo, yo le voy a mandar saludos a la gente de Anzoátegui, por supuesto que sí. De hecho, para toda Venezuela un abrazo enorme, por supuesto que sí, se lo merecen. Francisco, una vez que estás acá, ya dominas el idioma, socializas, como lo acabas de decir, que se te hizo fácil de alguna manera por lo que nos estás diciendo. Cuando pasas ya al campo laboral, que uno se encuentra cada día, es una cultura diferente, costumbres diferentes, esa interacción en cuanto a costumbres, ¿cómo lo manejaste? O mejor dicho, ¿cómo te sentiste? Pero yo quiero que eso tú me lo respondas cuando volvamos de la pausa. Vamos un momentico a la pausa y ya regresamos.
Me desperté con tantas ganas de volver, y en el tono de mi voz hay algo extraño. Dando vueltas por el cuarto hallé un retrato donde vi que el estar lejos de ti sí me hace daño. Hoy me desperté y solo sueño con volver. Me pregunto y ya no sé por qué me se me hace inmenso con los años. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, a ver si se pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo muero de ganas, porque todo lo que soy está en mí. Tiene vivo. Y hoy me desperté con ansias locas de volver a tocar la piel de todos mis motivos. Una tierra que es mi gloria, mi bandera y corazón. Hoy el grito de mi voz está contigo. Volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú pasa esta pena, volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Y yo muero de ganas, porque todo lo que soy está en mi casa. Oh no, no, oh no, no.
súper especial esa canción, Volver a Casa. Lo que muchos queremos y muchos anhelamos a nuestra casa Venezuela, en algún momento lo podremos hacer. Claro que sí, yo mantengo la fe de que sí lo vamos a hacer, a construir nuestra Venezuela. Y no a construirla lo que otrora fuera Venezuela, una Venezuela aún mejor, por supuesto que sí. Bien, Francisco, tú sabes que aquí hay una anécdota que cada vez que uno escucha esas canciones le cae una brosita en el ojo, ¿no? Cae una brosita en el ojo. No, a la única que no le cae a Alexa, pero a Chely le cae, a mí me cae. Lo que pasa es que Alexa nos juega sucio porque se pone los lentes. Pero bueno,
sí, sí.
No hay problema. Seguimos queriendo.
Yo creo, Alexa, que debiste, esa la pregunta anterior me la pudiste haber hecho después de esa música y ahí sí lloro.
Sí, sí. Bien, te preguntaba, Francisco, en el momento que entras en el aspecto laboral, esa interacción, porque son nuevas culturas, repito, en el caso de acoplarte al mundo laboral brasileño en este caso, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo te sentiste cuando tuviste que interactuar día a día con ellos, con los brasileños?
Yo creo que al comienzo, cuando yo comencé a trabajar, me sentí un poco nervioso, por así decirlo, porque yo me preguntaba, o sea, ¿qué pensarán o qué dirán o cómo me irán a aceptar, ¿no? Sobre todo porque yo trabajo con personas. Entonces llegaban nuevos alumnos, cada vez llegaban grupos de alumnos, y entonces allí yo tenía que siempre romper el hielo con alguna cosa e irnos confraternizando en el salón de clase. Pero la verdad es que me sorprendió la receptividad con que ellos me hacían preguntas, me trataban, o sea, literalmente puedo decirles que me sentí muy bien por el interés genuino que tenían las personas en saber qué hablaba, qué idioma, cómo era así, cómo aprendí portugués, cómo aprendí el inglés, entonces, cómo era la cultura. Y obviamente la clásica pregunta que te hacen, ¿por qué viniste a este país? Entonces, pero poco a poco, en la medida que fue pasando el tiempo, me fui acoplando muy bien. Y de hecho, he tenido muy buenas experiencias en mi área de trabajo, específicamente hablando de la parte de confraternización con las personas. La verdad es que no he sentido ningún tipo de discriminación, no he sentido ningún tipo de rechazo hasta el momento, y eso me tiene muy a gusto a mí y a mi familia, por supuesto, porque eso nos da una tranquilidad también de sentirnos más como en casa, más tranquilos, ¿no?
Buenísimo, chévere. Yo, Francisco Reyes, que nos está acompañando hoy en este domingo maravilloso. Es bueno, ¿no, Francisco? Llegar a un país donde la receptividad se siente el calor de casa y cuando eres aceptado y no sientes ningún tipo de discriminación. Francisco, venezolano, oriental, ¿cierto? Y a su vez, emprendedor. ¿Qué le dirías o qué le sugerirías a los venezolanos que piensan en iniciar en ese camino de emprendedorismo? ¿Qué le sugerirías? Y ahora bien, te hago otra pregunta adicional a esto. ¿Tienes alguna esperanza de volver a Venezuela, de volver a casa? Cuéntanos un poquito, brevemente.
Ok. Bueno, respondiéndote primero la primera pregunta que me hiciste con respecto a qué le sugeriría a mis compatriotas, yo les diría que creyeran en sí mismos, que pusieran en práctica lo que ya saben o lo que han aprendido en su país, si es que ya vinieron desde Venezuela con algún conocimiento, y que se esfuercen por crear un producto de calidad que seguramente van a encontrar un mercado para las personas. Entonces, y por supuesto que no se rindan, ¿no? Que al comienzo siempre es un poco difícil, pero que después va a ir saliendo. Que no dejen de intentar, porque obviamente el emprendedurismo es una cuestión que depende mucho de ti y mucho de tus emociones. Si tú no estás motivado, si tú no estás, si tú no tienes los conocimientos, entonces puede que falles en el negocio. Entonces la idea es reunir esas capacidades, ¿no? Conocimiento, inteligencia emocional, constancia, inteligencia social también para saber lidiar con las personas. Ese serían mis consejos para una persona que quiere comenzar un negocio.
Francisco, llegamos a la parte de la selección simple. Sabemos que nuestro estado es muy complejo porque por el norte tenemos costa y por el sur tenemos llano. Siempre sabemos que en nuestro estado decimos somos orientales de costa o somos llaneros orientales.
Sí, sí. Tuve muchas discusiones. Tuve muchas discusiones por eso. Muchas teorías.
En el caso de la empanada, ¿cazón o carne mechada?
Wow, me la pusiste difícil. Me la pones muy, muy difícil. Muy difícil, depende. Cazón, si estás en la playa, cazón. Cazón, si estás en la playa, cazón, sin duda. Ahora, si por ahí estás en el trabajo, una de carne mechada, sin pensarlo.
Claro. Y la más importante, ¿Caribe de Anzoátegui, Magallanero o Caraquista?
Caribe de Anzoátegui. Con la tribu hasta que, bueno, pues hasta que me quede el último aliento de vida. Vamos, mi papá me llevó. Dime.
Tú sabes que en nuestro estado hay una alta fanaticada magallanera, pero hemos ido poco a poco mejorando. Estamos en unos programas de capacitación y pronto ya todo nuestro estado será de Caribe de Anzoátegui nuevamente.
Es una raíz difícil y dura de matar. Es muy difícil, ¿no? Te lo digo porque mi papá desde pequeño me llevaba al Chico Carrasquel. Y bueno, cuando Caribe todavía era un equipo nuevo, yo tenía 7 años. Y me acuerdo que cuando iban los Juegos de Magallanes, o sea, era una locura. ¿Tú te acuerdas, no? O sea, no se podía... O sea, básicamente...
El corazón se me acelera, gente. No hablen de Magallanes, que el corazón se me sale.
Es un tema muy delicado porque Oriente está lleno de gente de todos los países, ¿no? Pero, por supuesto que Caribe, o sea, hasta el final.
Vamos para arriba, la tribu. Adelante, Alexander.
Lo primero que voy a decir es lo siguiente, voy a hablar con la gerencia que tomen en cuenta que hay programas que no pueden salir al aire, donde maltraten al caraquista, esos programas no deben salir al aire.
Son vetados.
Sí, deberían. Tómenlo en cuenta. Yo voy a hacer un escrito de todas maneras para que... Porque
son eso temas delicados de conversación. Son temas delicados.
No. Es que eso es bullying. Eso es bullying. Me están haciendo bullying, pana. Me están haciendo bullying y bueno. Nos están haciendo bullying. Entonces, bueno. Francisco, tú sabes que la semana pasada aquí tuve un invitado que no estuvo a favor de Caracas. De los caraquistas, pues. Yo le pregunté de qué equipo era, y entonces él me dijo que era de Magallanes. Y bueno, y el problema de él no salió al aire. Entonces, bueno, aprovecho la oportunidad y te pregunto una vez más a ti, pues, o sea, ¿de cuál equipo tú eres?
Del Timón Magallanes.
No, está bien.
Bueno, la tribu es la tribu.
Así es como. Bien. Francisco, como cosa extraña, yo creo que, ya va, déjame preguntar si podemos hacer otra ronda, si podemos hacer otra ronda de preguntas. Francisco, hoy en día tienes tu propia empresa, obviamente estuvimos indagando en lo que haces, particularmente te felicito, somos colegas, es un buen trabajo el que estás haciendo, el emprendimiento magnífico, pero me encantaría preguntarte, el tema de, obviamente yo sé que no estás con toda tu familia, me gustaría saber, ¿tus padres están contigo? ¿No están contigo? ¿Quién queda en Venezuela que cada vez que tú recuerdas nuestro país, el mundo se te va y el corazón se te devuelve?
Por supuesto que todavía quedan mis padres, mi mamá y mi papá, y mi hermana. Mi hermano sí está en España, pero... Todavía queda mi hermana allá y los recuerdos más bonitos son cuando estábamos todos juntos y compartíamos, donde fuera, sea en la casa, sea en la calle o cuando nos escapábamos un mes para Margarita. Siempre el clásico anzoatiguense tiene fijo que va por Margarita siempre. Entonces eso es cultura, eso ya es una ley. Entonces bueno, esos viajes a Margarita y esos momentos especiales son los que más anhelo. Por supuesto que también compartir con la familia de mi esposa, porque hicimos un lazo muy, muy bonito, muy estrecho, y eso es lo que me queda, ¿no? Obviamente la tecnología nos permite comunicarnos todo el tiempo, pero sin embargo yo cada vez que todos los años me propongo, tengo que ir, tengo que regresar por lo menos 2 semanas para estar allá con mi familia, ¿no? Ese es mi deseo.
Amén. Yo quiero aprovechar esta oportunidad que acaba de decir Francisco, que la tecnología nos une y de verdad que, amén, gracias a Dios. Para los que no saben, Chelín Guevara se encuentra en los Estados Unidos actualmente. Alexa y yo, y en este caso Francisco, que está como invitado, nos encontramos en Brasil, pero en ciudades distintas. Y gracias a la tecnología, el programa sale al aire con nosotros cuatro hoy en día. Además de eso, tenemos colaboradores en el programa, como el señor Adolfredo Barreto. En mi caso, lo admiro muchísimo, es locutor muy famoso en mi región, en Maturín, Estado Monagas, en Venezuela. Tiene una experiencia enorme en radio, ha sido de alguna manera mi maestro, me ha venido orientando, me da ciertos tips, porque para nadie es un secreto que yo no soy locutor, pero él me ha ayudado mucho. Además de eso, es esa voz que sale en la intro del programa, es el que está pendiente de todos, de otros programas que he tenido en la radio, y ha sido él el que hace esas grabaciones. Gracias, señor Alfredo Barreto, quien actualmente se encuentra en Argentina. Además de esto, quiero dar las gracias, y esto en primicia, a mis queridos compañeros de equipo del programa. El programa también sale al aire en lalavativa.com, que se encuentra en Argentina. Y ya estoy conversando con un amigo que se encuentra en Reino Unido, que evidentemente hace un programa en inglés, pero también tiene programas para la comunidad de venezolanos que se encuentra en Reino Unido, y estamos conversando, la posibilidad de que el programa también pueda salir en Reino Unido. Entonces, de verdad que mil bendiciones y gracias a toda esa gente que nos apoya. Este aplauso es para ellos. Se lo merecen, se lo han ganado. ¿Puede continuar, mi querida amiga Alexa?
Pues sí, chicos, qué emoción, ¿eh? Y entonces, Francisco, la pregunta que todo el mundo quiere saber. Francisco, ajá, ¿cuáles son tus metas y tus objetivos de aquí para adelante? ¿Cómo se ve Francisco de aquí a unos 4, 5, 6 años?
Eso es una pregunta bastante, bastante interesante, y que todo este tiempo donde yo estaba emprendiendo, me he ido poco a poco descubriendo cuáles son mis verdaderos intereses. Y la verdad es que mi deseo de aquí a 4 años es obviamente darle mayor solidez a la empresa que estoy llevando, y que eso me dé la oportunidad de ayudar a muchas más personas. Obviamente, sobre todo a personas de Venezuela, ¿no? A través de programas, a través de ayudas, porque yo siento que el emprendedurismo que estoy llevando tiene un potencial. Y la verdad siento que desarrollar esto me va a permitir ayudar a otras personas a que también logren sus objetivos. Yo siempre me he considerado, cuando comencé a desarrollar este proyecto, me empecé a dar cuenta de que cuando tú prestas un servicio, tú solucionas un problema. Entonces, mientras más personas puedas ayudar a través de la enseñanza del inglés, que las personas puedan adquirir mayores oportunidades fuera del país, por supuesto que les va a dar un plus. Entonces, más o menos esa es mi visión, ¿no? Tener una empresa un poco más sólida, pero que me permita alcanzar a más personas y obviamente ayudar a más de mis compatriotas que se encuentren en el extranjero.
Bueno, Francisco, hay un venezolano llamado Carlos Moreno, de Open English, quien lleva sí. un proyecto bien interesante y que ha llevado la bandera a nuestro país a nivel mundial.
Sí, total.
¿Te proyectas como un Carlos Moreno?
Sí, sí, sin duda. Sin pensarlo, o sea, está aquí. Es algo que está aquí ahora. Es cuestión de tiempo. No sé si a tal escala, ¿no? Pero yo creo que es una meta que yo quiero ir escalando. Pero por sobre todo, que yo me sienta bien conmigo mismo y con las personas y con el servicio que estoy prestando. Esa es mi visión más que todo.
Claro. Sabemos que esta pandemia, tú nos comentaste que ya lo habías hecho mucho antes del periodo COVID, pero estamos en la época en la era de las plataformas virtuales. ¿Hay alguna propuesta que tengas para lo inmediato en relación a tu negocio?
Yo ahora quiero lanzar un libro que estoy en construcción, o sea, lo estoy elaborando, y es un libro que se llama 10.000 frases para aprender inglés. Está comenzando, o sea, hace poco lo comencé y yo dije, bueno, muchas personas a veces, porque clases en vivo tienen un valor, ¿sabes? Tienen un costo, vamos a decir, moderado, no es un costo súper elevado, pero no todos tienen acceso a eso, a esos costos, porque son clases en vivo, requieres de un profesor en vivo. Entonces yo dije, bueno, hay una gran parte de la población que no tiene acceso a por lo menos el inglés básico para luego ellos seguir aprendiendo por su propia cuenta. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si hacemos un libro que sea digital, con un precio muchísimo menor, pero que las personas puedan aprender inglés? Entonces ese sería mi siguiente objetivo. El libro se llama, o se va a llamar 10.000 frases para aprender inglés, y está en elaboración. Espero que me tome menos tiempo del que yo estoy proyectando que me va a llevar.
Bueno, tenemos primicia aquí, ¿no? Es una gran noticia. Adelante, Alexa.
Definitivamente. El programa queda a la orden para hacer la divulgación de ese bautizo de ese libro, para hacer la promoción del libro, y cuente con nosotros. Y realmente yo sí soy inmigrante como tal, queda a disposición. Francisco. Gracias. Como siempre, el tiempo se nos monta encima, el tiempo nos absorbe y no nos deja seguir dándonos el gusto. El tiempo es necio, definitivamente es necio. Francisco, tus redes sociales.
@son.english.br. Ahí van a poder ver y visualizar de qué se trata Son English. Y bueno, van a poder obtener informes, pueden escribir y nosotros con gusto le vamos a estar respondiendo a sus dudas.
Excelente. Un aplauso para Son English. No lo olviden, @sonenglish.br. ¿Tienes alguna otra, Facebook?
@son.english.br.
Excelente. Ahora sí lo escucharon. Bien, no sé si quieres darle un mensaje para terminar el programa a nuestros hermanos venezolanos, si quieres darle un mensaje a los que ya se encuentran, sobre todo los que ya se encuentran fuera de Venezuela, porque me voy a tomar un tiempo. Sucede algo que yo considero que es común y que deberíamos corregir. Debemos aprender a tendernos la mano nosotros mismos. Debemos aprender a querernos como venezolanos. Yo nunca voy a entender el porqué, y ni pretendo preocuparme en entenderlo, el porqué. Siempre, o la mayoría de las veces, no vamos a decir siempre porque sería un pecado, en muchas oportunidades, la gran mayoría de las oportunidades, nos vemos nosotros mismos como enemigos. Cuando vemos un venezolano como Francisco, emprendedor, que está saliendo adelante, que tiene un instituto de inglés, un venezolano como Chelín, que tiene una fundación y hace un trabajo hermosísimo e inmenso, que como nuestra querida amiga Alexa, que tiene su proyecto Amazonas y hace un trabajo hermoso, y sobre todo por los venezolanos, entonces ya lo vemos como un enemigo en vez de juntarnos con ellos para ayudar, para poner el granito de arena, para decirle a Alexa, por ejemplo, Alexa, ¿dónde es que te van a donar las 100 bolsas o las 100 cestas de comida para ayudar? Yo te ayudo a cargarlas, ¿ok? O el que le dice a Chelín Guevara, hermano, ¿dónde es que usted va a hacer hoy una ponencia de hablar de tal tema? Para yo acompañarlo, y yo le aguanto el micrófono, yo le aguanto las cornetas. Eso es lo que debemos buscar, ayudarnos. Entonces, aprovecho y hago esa exhortación, ¿ok? Para ayudarnos los unos a los otros. Francisco, yo sí soy inmigrante, deja las puertas abiertas para cuando lo consideres necesario. A los que nos oyen, gracias por acompañarnos hasta esta hora. Feliz almuerzo, disfruten su almuerzo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar presente, gracias por estar pendiente de la hora en que comienza el programa, gracias por estar pendiente de la divulgación que hacemos, de verdad, gracias. Su apoyo para nosotros representa. El hecho de que nos escuchen es bienvenido. Ya eso a nosotros nos satisface, de verdad, gracias. Adelante, Chelín, Alexa.
Bueno, Francisco, muchas gracias, ¿no? por estar aquí junto con nosotros este día tan maravilloso, ¿no? Conocer un poquito de tu historia, que es bien motivadora, conocer un venezolano que pasó por dos procesos migratorios, ¿no? Fue para Perú y después llegó aquí a Brasil, y bueno, que tiene grandes objetivos y conquistas. Entonces, muchísimas gracias por participar con nosotros, y bueno, que Dios te bendiga.
Gracias, muchas gracias.
Francisco, hermanos, te deseo mucho éxito y bueno, sigue adelante poniendo el nombre de nuestro país en alto y el nombre de nuestro estado, por supuesto.
Total.
Y bueno, chicos, cuando tengas el libro, ya tienes editorial por aquí también. Por aquí tenemos una editorial que está a la orden para cuando tú la quieras usar.
Gracias, gracias.
Fue muy éxito.
Igualmente, de verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación y me siento muy feliz de haber compartido con seres humanos tan maravillosos y ojalá que se sigan dando más estas cosas para nosotros salir con la frente en alto. Me preguntaba Alexander, ¿qué mensaje era ese, no? Salir siempre con la frente en alto, ¿no? Porque a veces como venezolanos salimos un poco desmotivados, pero no debe ser así. Debemos salir todos los días con la frente en alto porque tenemos mucho que ofrecer y yo estoy seguro de que hay mucho que podemos darle todavía, que Venezuela puede darle al mundo.
Por supuesto que sí. Y bien, no, mis queridos venezolanos, nuestros queridos oyentes, les voy a dejar una canción hermosísima que pasará los años y seguirá estando presente en nuestra alma y corazón. Espero que la escuchen con todo el cariño que nosotros la estamos colocando.
Tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, con la piel tostada como la flor de Venezuela. Paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad y del río la acuarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela.
El mundo no se detiene y cada día es una nueva aventura. Yo sí soy inmigrante.com presenta cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, Crónicas de un Inmigrante. Conducido por Chelín Guevara, Alexa Brexiani y Alexander Aragol. A través de radiofm.yosisoyinmigrante.com. Recuerda, Crónicas de un Inmigrante, cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Yo sí soy inmigrante.com, marcando el rumbo.